La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Jesús entró en Jerusalén como un rey humilde y pacífico y nos invita a abrir nuestro corazón. Con anterioridad nos había recomendado: apresurémonos a superar los conflictos y las divisiones y a abrir nuestros corazones a quien más lo necesita y a recorrer senderos de paz y de fraternidad. Solo Él puede librarnos de la enemistad, del odio y de la violencia. Él es la misericordia y el perdón de los pecados. Palabras del Papa Francisco.
Thank you.
Muy buenas noches, queridos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Bienvenidos, esta es la edición número 328 de este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. 328 audiciones en esta emisora. Anteriormente, nuestro programa tuvo vida por primera vez en el año 2006, en otra emisora, 31 de octubre de 2006. Este año, si no me equivoco con los números, serán 18 años que estamos en el aire. Bueno, les agradezco mucho que estén con nosotros el día de hoy, un día de Viernes Santo. Poca gente, bueno, gente en la calle hay, pero mucha gente de paseo, se fue el fin de semana largo, aprovechando también el feriado que conmemora la gesta de las Malvinas el 2 de abril. Y bueno, yo valoro mucho que estén todos ustedes ahí. Gracias por la preciosa compañía. Y como es habitual, les reitero que para comunicarse con nosotros por ahora pueden utilizar mensajes de texto al 15-5809-7641. Repito, 15-5809-7641, y allí el señor Gustavo Reynoso estará atento y se hará cargo de recibir los mensajes de ustedes. Esta transmisión, por supuesto, y como ya es habitual, está en manos de la operación técnica del señor Ricardo Piñero, a quien saludamos, y bueno, con él exploraremos las próximas dos horas de este programa. Quiero, ya para comenzar, agradecer a Laura Bianchi, que es una oyente que nos escucha regularmente, puesto que ella me envió un mail con el texto del Papa Francisco que hemos leído al comienzo. Y en el mail presentó este texto diciéndonos lo siguiente: sin las alentadoras palabras del Papa Francisco en este Domingo de Ramos, por el domingo pasado, y su sugestivo silencio durante unos minutos, con gran elocuencia nos dio a entender que estamos ante una situación muy compleja en el mundo actual. Y bueno, en el Angelus pasó a expresar esas palabras que leíamos antes. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura. Bueno, la música con la que comenzamos y pertenece a nuestro querido y emblemático Vincenzo Salvatore Carmelo Francesco Bellini, o simplemente Vincenzo Bellini, quien nació el 3 de noviembre de 1801 y falleció el 23 de septiembre de 1835. Corta edad, joven para morir a los 33 años. Bueno, se trata de un fragmento de una misa de él en mi menor, y este fragmento se denomina en latín Qui sedes. Lo interpretaba el tenor José Antonio Campo junto al coro de la radio y televisión checa y la Orquesta Sinfónica de Praga, todos ellos dirigidos por el maestro Edoardo Brizio. El resto del elenco, que interpreta lo que queda de la obra, o el resto de la obra mejor dicho, son las sopranos Leila Versiani y Valentina Di Cola, la contralto Stella Salvati y el bajo Carlo Lepore. Bueno, vamos a hacer unas reflexiones en este Viernes Santo, que la verdad es el día para reflexionar. Está bien decir, por supuesto, que tenemos un país que en este momento tiene grandes problemas, grandes situaciones, mucha agitación, muchos enfrentamientos, bueno, un montón de cosas, pero yo quisiera detenerme o insistir con que verdaderamente creo que hemos sido agraciados por Dios con el país que nos dio, porque todo lo que pasa en este país y la solución o el salir o el alivio de todo eso depende estrictamente de nosotros. Y a decir verdad, fue generado por nosotros mismos. Si queremos comparar con situaciones de verdadero estrés y verdadero drama en el mundo, al que yo creo que verdaderamente se refería el Papa Francisco, tenemos que pensar que hay gente que le está pasando mucho peor. Y, o sea, que cuando nosotros pensamos en nuestras desgracias, es como que tenemos poca idea de lo que son desgracias en serio. Vamos a los casos ya muy conocidos de público conocimiento, como la guerra de Ucrania y el conflicto en Medio Oriente, con situaciones de verdaderas miserias humanas, destrucción entre los hombres, hambre y otros desastres. Hay que hablar también de un caso que se denomina la guerra de la que nadie habla, que es el caso de Mozambique. El norte de Mozambique es un caos total y, bueno, está virtualmente tomado por grupos que adhieren al ISIS, esta secta o este grupo islámico tan violento. Y las víctimas particularmente son mujeres y niños. Hay un éxodo masivo del norte al sur del país, huyendo de este desastre, estas amenazas y las cosas que hacen con las personas y las criaturas que caen en sus manos. También es para mencionar, bueno, hablando del ISIS, se están asustando mucho en Europa por el riesgo o las amenazas de atentados, cosas desastrosas o trágicas. No sé, ya no sé qué calificativo poner a lo que pasó en Rusia, pero el resto de Europa tiene la misma amenaza. Y otra situación de la cual se habla muy poco y se comenta poco o se sabe poco es el caso de Haití. Haití está virtualmente en un estado de guerra civil. Los últimos presidentes constitucionales elegidos por la votación popular democráticamente, los tres últimos, creo, los tres han dejado su cargo. Y está todo en manos de grupos y pandillas antagónicas que tienen aterrada a la población. De manera tal que, bueno, hoy más que nunca, este mensaje de pedido de reflexión y clamor porque haya en algún momento un poco de entendimiento entre los hombres y se superen todas estas situaciones de violencia, particularmente originada en el odio. Nosotros los argentinos tenemos la oportunidad de superarlo y entendernos entre nosotros. Ya veremos, de acá a un año, en la próxima Semana Santa del año 2025, si Dios quiere, estamos juntos o nos encontramos aquí, veremos a ver qué hemos avanzado en un año. Bueno, vamos a continuar con música acorde al contexto y ahora un fragmento de La Petite Messe Solennelle, es decir, la pequeña misa solemne de Gioachino Rossini, y el fragmento se titula Domine Deus. Es una transcripción, por supuesto, para piano y voz, y quien canta es nada menos que Luciano Pavarotti. Lo vamos a escuchar a él cantando entonces Domine Deus, de la Petite Messe Solennelle de Gioachino Rossini, acompañado en piano por el maestro Romano Gandolfi. Thank you.
Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Continuamos hoy con el cuarto acto de La Muette de Portici, La Muda de Portici, de Daniel François Auber, compositor francés que vivió entre el 29 de enero de 1782 y el 12 de mayo de 1871. este compositor fue autor de esta gran ópera, y recuerden lo que dicen o lo que entienden los franceses por gran ópera, grandes óperas extensas, grandes despliegues, y esta en particular tiene 5 actos. Fue estrenada en la sala Le Pelletier de la Ópera de París el 29 de febrero de 1828, con libreto de Germain de Lavigne, revisado posteriormente por Eugène Scribe. También se la conoce como Masaniello, que es uno de sus personajes, y hace referencia al personaje histórico Masaniello, un pescador y revolucionario napolitano, quien encabezó la rebelión napolitana entre el 7 y el 16 de julio de 1647, en la cual el pueblo se rebeló contra las cargas impositivas que estaban impuestas por el virreinato español. Después de 10 días de revueltas, Masaniello fue seducido por la corte y fue acusado de locura, y además traicionado por una parte de sus seguidores. Murió asesinado a la edad de 27 años. Sin embargo, su revolución desestabilizó el gobierno del virreinato y abrió paso a la República Napolitana, instaurada 5 meses después de su muerte. Bueno, Masaniello quedó en la historia como símbolo del pueblo napolitano, y muchas veces es representado en la pintura, en la música, en la literatura, en fin, etcétera. Esto lo comentamos porque, por lo que vamos a ver más adelante en la ópera, que guarda, ocurre como en la realidad o como en los hechos históricos en muy buena medida. Bueno, ahora vamos a resumir un poco lo que estuvimos viendo hasta ahora en los 3 actos. Alfonso, que es el hijo del virrey de Nápoles, estaba por casarse con la princesa española Elvira, antes de lo cual había seducido a Fenela, la hermana muda del pescador napolitano, pero la abandonó. Previendo un conflicto con la joven despechada, el virrey la hizo encarcelar, pero Fenela logró escaparse de la prisión y se presentó justo antes de la boda ante Elvira, quien se sensibilizó y prometió ayudarla. Luego de la ceremonia, al salir ambos novios de la capilla, Fenela reconoció a Alfonso como el hombre que la traicionó, provocando una crisis entre los flamantes consortes. Mientras tanto, en los muelles, los pescadores están en un estado de enorme malestar por la tiranía del virrey. Masaniello se perfila como el líder de tal descontento, y bueno, Fenela, que estaba siendo buscada intensamente desde allí unos 30 días, se presentó ante su hermano y le contó su desdicha y del seductor que la traicionó. Masaniello se enfureció y juró vengarse, pero Fenela, que seguía amando a Alfonso, no le quiso revelar el nombre. Masaniello incita a los pescadores a que tomen las armas y juren perdición del enemigo de su país. Bueno, esto empieza a gestarse en el mercado de Nápoles, donde la gente parecía estar vendiendo y comprando en un clima de aparente normalidad, pero ocultando su propósito, que era el de darse vuelta. Selva, el oficial de la guardia del virrey, que a pedido de Elvira fue a buscar a Fenela para llevarla ante ella, pues Elvira quería hacerse cargo y protegerla, la descubre y trata de llevársela, pero el pueblo se opone y se destapa la rebelión, y el pueblo entonces marcha hacia la victoria. Bueno, hasta aquí habíamos llegado, y ahora seguimos con el 4º acto. En el 4º acto la escena transcurre en el interior de la cabaña de Masaniello. El fondo está tapado por la vela de un barco. Masaniello se encuentra junto al marqués de Colón, un magistrado y el representante de la justicia. Hay además unos ciudadanos notables de Nápoles. Masaniello está espantado por el cuadro de violencia y furia con la que se han ensañado sus seguidores, y empieza diciendo: spectacle affreux, joug de terreur, es decir, espectáculo horrible, día de terror, nuestros indisciplinados soldados han causado demasiadas víctimas y yo no he podido calmar su furor. No puede soportar que se castigue con fechoría los crímenes y se pregunta por qué Dios le ha dado poder para tan sangrante cometido. Clama al Todopoderoso que suavice el corazón de sus dirigidos. Vamos a escuchar este pasaje.
Adoucis la rigueur de tes arrêts.
Bueno, pero a pesar de todo, el virrey está vivo y está seguro tras los muros del Castillo Nuevo. Todavía falta hacer algo más para que caiga el virrey. Aparece Fenella, muy pálida y aterrorizada, y le expresa con gestos. Recuérdese que este es el gran avance con la mímica en la ópera. Fenella es muda, entonces quien actúa de esta manera es con mímica. Bueno, expresa todo el espanto que le generan los horrores que ha sufrido y lo que ve la ciudad: pillaje, muertes, incendios. Se siente agotada, con su noble corazón lleno de dolor y disgusto. Bueno, Masaniello le explica que él también ha visto todo eso y no ha podido detener a los que perpetran semejantes desastres. Trata de calmarla y, estrechándola en sus brazos, canta la siguiente aria, que se titula «Bien, dans mes bras, bien calmé ton effroi». «Ven a mis brazos, ven a calmar tu miedo». Cierra tus ojos, pues la fatiga te vence. Descansa tranquila, yo te cuidaré. Sueño, desciende de lo alto de los cielos, haz desaparecer de su corazón la inquietud. Que una alegre ilusión seque las lágrimas que aún brotan de sus ojos. Desciende para que se aligere la pesadez de sus párpados. Escuchamos entonces esta aria de Masaniello.
Calme ton effroi. Ferme tes yeux, la fatigue t'accable. Repose en paix. Je veillerai sur toi.
Bueno, Fenella con esto se recuesta sobre la cama y se duerme. Aparece Pietro con sus camaradas y, bueno, empieza el fragmento con Masaniello diciendo: «Me son bien, se Pietro». Aquí está, es Pietro. Inmediatamente pregunta qué quieren de él. Se produce un dúo entre ambos, con intervenciones del coro, en el que Pietro le informa que los rebelados lo enviaron para reclamarle a él venganza. No más tiranos, no más esclavitud. Masaniello está totalmente en desacuerdo con que haya más muertes, pero Pietro le hace saber que Alfonso ha logrado escabullirse y sigue vivo. Y además se lo ha visto en las cercanías de ahí. Bueno, Masaniello sigue reclamando que no haya más muertes, pero Pietro y sus camaradas insisten. El honor te compromete, no más esclavitud, no más tirano. Ante semejante clamor subido de tono, Masaniello hay un momento que pide bajar la voz para no despertar a su hermana. Vamos a escuchar este dúo y el coro y toda esta situación.
Mais on vient. C'est Pietro. Que voulez-vous de moi?
Nos compagnons nous dépêchent vers toi.
Eh bien, que veut le peuple?
Il demande vengeance. Plus d'esclavage, à l'enserrement, l'honneur t'engage, plus d'esclavage, plus de tyrans.
Calmez-vous, ami, quel délire de meurtre nouveau semble pousser vos bras.
Le fils du vice-roi se dérobe à nos coups, notre salut commun exige qu'il expire. Il a près de ses lieux porté ses pas errants.
Mais ne c'est pas assez de chasser ces tyrans, faut-il les immoler?
Oui, nous voulons sa perte.
Ah, que la pitié vous arrête, que la pitié vous
allons, arrête. L'honneur t'engage, plus d'esclavage, plus de tyrans.
Plus de tyrans.
Allons, servons. L'honneur t'engage, plus d'esclavage, plus de tyrans.
Plus de tyrans.
L'honneur t'engage,
plus d'esclavage,
plus d'esclavage.
Plus d'esclavage.
Allons, servons.
Allons, servons.
L'honneur t'engage,
plus
d'esclavage,
plus
d'esclavage.
Plus de tyrans.
Silence. Écoutez-moi, trop de sang, de carnage, en signaler votre frère. Je serai maître en terre, à votre aveugle rage.
Il voudrait vainement enchaîner notre armée. Il nous trahit,
il nous trahit,
il nous trahit,
il nous trahit.
Le plus bas, ma soeur.
Bueno, y luego de esto, Masaniello, Pietro y los demás se retiran. Y bueno, Fenella queda sola, se siente confundida y llaman a la puerta. Son Alfonso y Elvira, que vienen envuelta en una capa y con un velo para tapar su rostro. Vienen huyendo. Alfonso un poco se asusta cuando ve que quien le abre es Fenella, pero Elvira le pide a Fenella que salve a su esposo. Al verla, Fenella siente rencor. Y bueno, está dispuesta a ayudar a Alfonso, pero no quiere saber nada con su rival. Cuando está por ir a otra habitación de la cabaña donde se encuentran los pescadores, se conmueve, o mejor dicho, se detiene ante el clamor de Elvira para que no rechace a su soberana que le pide refugio. Fenella pasa de sentir venganza a piedad. Y a continuación sigue un aria de Elvira, Arbitre d'une vie, juez de una vida, me va a ser arrebatada, atiende mi súplica. Me apiadé de tus temores cuando vi tus lágrimas, atiende pues mi súplica. Mi bondad fue tu socorro, hoy soy yo quien viene a implorar tu ayuda. Vamos a escuchar esta aria de Elvira.
Thank you.
Continuamos en 91.1 Radio Amadeus y estamos viendo la ópera La Muda de Portici de Daniel François Aubert, ópera en 5 actos. Y bueno, acá hay un conflicto evidentemente entre Fénelon y Elvira y los sentimientos encontrados y con enormes dudas por parte de Fénelon, que ama tanto a Alfonso y detesta a Elvira, que es la soberana. Vamos a continuar en la próxima hora con lo que queda de este 4º acto, pero ahora vamos a pasar a la pausa de la emisora. Ya volvemos.
Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Bueno, continuamos entonces con La Muda de Portici de Daniel Aubert. Y bueno, están en la choza Fénelon con Elvira y Alfonso. Y bueno, entra Masaniello. Alfonso, preocupado, toma su espada. Masaniello, que todavía no los conoce, pregunta a Fénelon quiénes son esos extraños en su choza. Y ella, por medio de señas, le hace saber que son proscriptos que buscan asilo. Le dice que les ha prometido su ayuda. Bueno, Masaniello acepta protegerlos, pero enseguida entran Pietro y Borella, o Borella, y otros camaradas. Pietro le comunica a Masaniello que hacia allí se dirigen los magistrados napolitanos para depositar en sus manos la llave de la ciudad. Pero de pronto reconoce a Alfonso ante la sorpresa de Masaniello. Comienza así un cuarteto que empieza con las palabras de Masaniello: «Je sens qu'en sa présence», siento que en su presencia los pecados de su nacimiento despiertan mi furor. Pero, más fuerte que el odio, el juramento me encadena y lo libra de sus zarpazos. Es decir, está dispuesto a cumplir con lo que le prometió a Fénelon. Pietro afirma que de la rabia que lo empuja a él, Alfonso va a ser la víctima. Y se complace con que esta situación fortuita ha permitido que encontraran al fin al culpable. En tanto, Elvira y Alfonso tienen expresiones de angustia por la situación en la que se encuentran. Pietro insiste con que Masaniello cumpla con lo acordado, mientras Alfonso lo desafía con su espada. Pero Fénelon se interpone y, corriendo a su hermano aparte, le recuerda que prometió protegerlo. Bueno, ok. Masaniello reafirma entonces que cumplirá su promesa de protegerlos con su hospitalidad. Lleno de ira, Pietro acusa a Masaniello de tirano, y él se defiende diciendo: yo soy tirano de la compasión, tú eres tirano de la muerte y la crueldad. Instruye inmediatamente a Borella que suba a Elvira y Alfonso a su barca y los lleve a las murallas del Palacio Nuevo. Esto, por supuesto, además amenazando a cualquiera que trate de seguirlos. La escena se cierra con Pietro y los demás, que se marchan protestando porque no han hecho más que cambiar de opresor según su manera de ver las cosas. Bueno, escuchamos entonces este fragmento.
Sa presence me parle, le torne sa. chapelle mon sermon, i miei che toni pie l'ospitalité te défa. On respecte ces jours,
nous avons ton cerveau,
ton cerveau,
qui s'habite à nous.
Nous
avons ton cerveau,
ton cerveau,
qui s'habite à nous.
Nous
avons ton cerveau,
ton cerveau,
qui s'habite à nous.
Ton cerveau,
ton cerveau, qui s'habite à nous.
Qu'on s'était
dit, on ferme juste pour nous,
qui on ferme
juste pour nous.
Je suis tyran pour faire grâce, comme toi pour donner. Ne craignez rien. Monte sur ma nacelle, au mur du château neuf, conduis-le, sois fidèle, cours par là, tu réponds franchir le seuil, rendez-vous à l'audace. Il tombe sous ses bras vengeurs.
Bueno, llegamos así a la última parte de este cuarto acto, que termina así el pasaje anterior de manera abrupta, pero ahora la escena tiene como el fondo de la cabaña, se levanta y se ve lo que tapaba toda la parte de atrás y se ve un escenario mucho más amplio. Aparecen los habitantes principales de Nápoles para darle a Masaniello las llaves de la ciudad. El cortejo lleva coronas y palmas. «Honneur, honneur et gloire», proclaman. «Honor, honor y gloria, rindamos homenaje al héroe. A él le debemos la victoria y la paz del descanso». Mientras Pietro y los conjurados que están con él gritan: «Conseguiré la gloria de humillarlo. Desdicha para él, lo juro. Yo haré caer a este nuevo tirano desde lo alto de su carro de victoria». Los demás presentan a Masaniello las llaves de la ciudad. Lo visten con un manto magnífico, le traen un caballo e invitan a que lo monte. Masaniello, emocionado, se despide de su choza, diciendo adiós, tranquila morada, y se pregunta si lo seguirá al palacio al que va a vivir ahora la felicidad de la que ha gozado en ese modesto refugio. El acto se cierra con el coro de ciudadanos que continúan cantando loas a Masaniello y la indignación de Pietro y sus seguidores, que se retiran con gestos amenazantes. Vemos este cierre del cuarto acto.
Thank you.
Bueno, así concluía el cuarto acto de La Muda de Portici, de Daniel François Auber, obra que dejamos por hoy, y hemos visto lo que hemos visto hasta aquí, y continuaremos el próximo viernes con el quinto acto. Sí, comentamos quiénes son los intérpretes que habíamos estado escuchando hasta recién. Elvira era June Anderson, Masaniello Alfredo Krauss, Alfonso John Haller, Pietro, Jean-Philippe Lafont, Borella era Frédéric Bazar, Selva Jean-Philippe Cuctis, Ensemble Coral Jean Laforge, Orquesta Filarmónica de Monte Carlo, dirigidos todos por Thomas Fulton. Sí, cambio de contexto, de temática, música italiana, con la ilusión de navegar por los mares de Italia. Hoy vamos a escuchar música prohibida de Martino Stanislao Gastaldón y volvemos a hacer homenaje disfrutando de ese gran cantante histórico que era Enrico Caruso.
Thank you.
Bueno, llegó el momento de comentar los mensajes que me han llegado. Mucha gente ha escrito hoy, a pesar de que es un día en que uno pensaba que iba a estar muy solo. Bueno, Gustavo Fuster, muchas gracias. Charlie de Belgrano, infaltable, antes, durante y después del programa. Muchas gracias, Charlie, por tus mensajes. Javier Caldés, Pablo Ferrante, todos con las felicitaciones de Pascua. Marta Romero, muchos saludos y felices Pascuas. También llamó Enrique de Palermo, dice, hola Javier, ¿cómo va? Bueno, gracias Enrique. Fernanda de Villa Urquiza, Carlos Benítez, saludos también y muchas felicidades, muchas gracias. Como siempre, Carlos Mazzari felicitando por el programa, al igual que Jorge Moro. Nuestro querido amigo, colega Eduardo Bracalente, que está en esta emisora los sábados 22 y 30 en la noche del sábado. Gracias, gracias Eduardo. También Graciela y Camila juntas, creo que son, siempre lo digo, madre e hija. Bueno, a todos ustedes, gracias por estar. Muchas gracias, así uno no se siente solo en esta noche aquí en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Ahora el agradecimiento es para Gustavo Reynoso, que ha estado a cargo de las comunicaciones, y a Ricardo, por supuesto, en la operación técnica del programa. Y la última parte, hasta las 22, van a estar escuchando otra misa de Vincenzo Bellini, que es la misa en sol menor, y los intérpretes de la misma son Katia Ricciarelli, Francesca Aparo, Salvatore Fisichella y Furio Sanasi. Camerata Polifónica Siciliana, coro y orquesta, dirigidos todos por Douglas Bostock. Esa música de otra misa que van a tener por Vincenzo Bellini hasta las 22. Yo, por mi parte, les deseo, como siempre, mucha paz. Felices Pascuas, por supuesto, el próximo domingo, junto a todos los seres queridos, familiares o con quien estén. Y como siempre, a tratar de soñar, vivir en paz y buscar un camino de tolerancia y amistad entre todos. Yo, por mi parte, espero que lo pasen muy bien, los mejores deseos, y esperando nuestro reencuentro el próximo viernes aquí a las 20 horas en 91.1 Radio Amadeus. Mi nombre es Javier Schiavi. Hasta entonces, y disfruten la música que queda por hoy.